Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a la primera epístola de Juan, en el capítulo 1. Ahí vamos a empezar en esta clase que llamamos Dios es bueno. Esta es la parte número 1, por eso comenzamos. La parte número 1 siempre es el primero, así que por eso la llamamos así. Muy bien. La palabra de Dios no deja lugar a duda alguna acerca de la naturaleza amorosa del Padre Celestial para con la humanidad toda y el cuidado particular que Dios tiene para con los suyos. De tal manera que no habría cosa mala alguna que pudiera partir del Padre de las Luces en perjuicio de nadie, de ninguna persona. Primera de Juan 1, versículo 5 dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este mensaje lo había oído Juan, lo había oído la gente que estaba con Juan, los contemporáneos de Juan, y también nosotros lo oímos. No solo lo oímos, sino que lo leímos. Dios es luz y no hay ni siquiera un poquititito de tinieblas en él. Nada que sea de las tinieblas puede ser atribuido a nuestro amoroso Padre Celestial. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago 1, versículo 17. Dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí debían quedar, si quedaba alguna, menos dudas todavía. Todo lo que desciende de su alteza es buena dádiva y como don que proviene de él es perfecto como él es perfecto. Enfermedad, muerte, opresión, castigo no descienden de lo alto, no son perfectos. Estamos en Santiago, vamos al capítulo 3, por favor. Santiago 3, en el versículo 10 empezamos. Dice: De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura haga agua dulce y amarga? Es una interrogación retórica, no está buscando que le respondamos. Porque lo lógico es que o sale agua dulce o sale agua amarga. Para usar este ejemplo, sería imposible que del Padre Celestial saliera agua amarga. Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Bueno, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mateo 19, en los Evangelios, Mateo 19, vamos a ver cuál era la opinión de Jesucristo que podría y debiera ser la nuestra también. Mateo 19 en el versículo 17 dice: Jesucristo dijo, él, Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dios es luz, Dios es amor, Dios es bueno de todísima bondad. El Padre Celestial es la fuente de bendición y dulzura en nuestras vidas. El Señor Jesucristo sabía que su Padre era, y por supuesto es, bueno. Sepámoslo nosotros y digámoselo a todo el mundo como lo hizo Él, de la misma manera. Juan, capítulo 10. Bien. Si Dios es tan bueno como nosotros decimos que es y como está debidamente documentado en su palabra, que Dios es bueno, entonces, ¿de dónde viene la maldad, la oscuridad y todas las demás calamidades? Ya saben a dónde voy, ¿no? Juan 10:10, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y además para que la tengan en abundancia. Muy bien. Cada vez que veamos que haya hurto, muerte o destrucción, de una manera u otra, directamente o indirectamente, abiertamente o solapadamente, a plena luz o desde las sombras. El ladrón de este registro siempre está vinculado o involucrado. De la misma manera, cada vez que algo o alguien tenga vida en todas sus manifestaciones, indefectiblemente, el Padre Celestial estará directamente o indirectamente vinculado. Como declara este versículo, que este tipo de vida, que antes no la había, vino a la humanidad a través del Señor Jesucristo, que es su unigénito y fue su enviado. Hechos capítulo 10, por favor. Hechos capítulo 10, en el versículo 34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, bueno, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de todo el mundo, del que le teme, dice acá, y hace justicia. 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Cómo lo hizo? Anunciando el Evangelio de la paz. Bueno, ¿cómo lo hizo? Por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, las dos cosas, Espíritu Santo más poder, a Jesús de Nazaret. Y en virtud de haber recibido esas dos cosas que estamos hablando, que son Espíritu Santo y poder, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Siempre que haya un hijo de Dios que ande, que camine en su palabra, habrá bienes, sanidad y liberación de la opresión del diablo. Siempre. No es que la hubo con Jesucristo y con nosotros no. No, él era un hombre como nosotros. A diferencia de nosotros en algunas circunstancias, deseablemente no en todas, él creyó siempre. Eso está disponible para nosotros también. Porque Dios, cada vez que uno está en su palabra, Dios va a estar con uno. Aquí mismo dice la propia palabra de Dios en dónde se origina la opresión y en dónde se originan los bienes. Dios es todo bondad. Dios es todo bien. Génesis capítulo 1. Vamos al comienzo de la Biblia. Génesis capítulo 1. Porque desde el mismo principio de la humanidad, todo fue hecho por Dios a su manera, como Él es. Bueno en gran manera. Dios hizo las cosas como es Él. Dios es bueno, hizo las cosas buenas. Eso nos pasa a nosotros también. Génesis 1 en el versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. ¿Y cómo dice esto? Y vio Dios que era como bueno, como Él. Él es bueno, lo que Él hizo es bueno. Versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno como él. Así sigue, podemos leer lo mismo en el versículo 18, 21 y 25 del mismo capítulo. Ningún problema. Dios es bueno como las cosas que él hizo. Las cosas que él hizo son buenas, Dios es bueno. Dios dijo y las cosas se produjeron, y así tenemos hoy día como producto de su inmenso amor por nosotros, los mares, la tierra, la hierba verde, árbol de semilla y de fruto, puso lumbreras en el firmamento para separar el día de la noche, para señalar días y años, luego separó la luz, que es como él, de las tinieblas, que no lo representan para nada, seres vivientes en el agua, monstruos marinos, y aves fueron creadas con el pincel de su amor y les dio orden de fructificar y multiplicarse, de llenar la tierra igual que a las bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Luego, al final de su maravillosa obra de creación, puso al hombre y la mujer Y no solo les dijo que se fructificaran y multiplicaran, como había ordenado con las bestias, sino que además les dio el mandamiento de sojuzgarla y señorearla. ¡Cuánto amor en la creación de Dios por la humanidad! Primero preparó todo hermoso y después puso al hombre para que disfrutara de todo lo hermoso. La creación toda es una muestra acabada del amor de Dios por todos nosotros. Fíjense cómo termina la primera parte de esta historia de amor sin fin en el versículo 31 de Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo. Pero todo, todo, todo lo que había hecho Dios siempre fue, como hoy sigue siendo, bueno en gran manera. Lo que Él hace es como Él es. Muy bien, no obstante estas verdades clarísimas de la palabra de Dios, hay personas que fueron erróneamente enseñadas que Dios los enferma, los lastima o los mata para hacerlos mejores cristianos, generalmente es lo que dicen. Bueno, claro es que aparentemente hay algunas contradicciones en la Biblia que están ahí por preconceptos erróneos que generaron incorrectas traducciones, o porque se trata de una figura literaria que haría pensar que Dios mata, destruye o hiere a alguien. Tenemos que saber ciertísimamente que no hay contradicciones en Dios, por lo tanto, tampoco puede haberlas en su palabra. Éxodo capítulo 4, por favor. Algunas de aquellas supuestas contradicciones deberían de entenderse a la luz de las figuras literarias y expresiones idiomáticas, como por ejemplo, el uso de verbos activos para expresar, no el hacer algo, sino el permiso otorgado para hacerlo. Al decir permiso, no es literalmente que Dios da el permiso como si fuera un permiso de construcción que uno le pide a una municipalidad o al ayuntamiento. No, el malvado archienemigo de Dios tiene la autoridad cedida por Adán a él, y Dios es respetuoso de los pactos. Es imprescindible saber, tener en cuenta y afianzar en nuestro corazón, al punto de actuarlo, que cada vez que la gente anda su palabra, siempre estará pisando terreno firme y paralelamente estará gozando de la protección de Dios. Lo digo de nuevo. Siempre hay que tener en cuenta, saber y afianzar en nuestro corazón al punto de actuarlo, que cada vez que andemos su palabra, siempre pisaremos terreno firme. Y paralelamente a estar pisando terreno firme, estaremos gozando de la protección de Dios. Como vamos a meternos ahora en el tema de Faraón y Egipto, les comento que si el mismo Faraón hubiese hecho caso a lo que le dijo su medio hermano, que era Moisés, y a Aarón, no hubiese pasado las penurias que les llovieron de la mano del adversario por desobedecer la voz de Dios. Éxodo capítulo 4, en el versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón. Vamos a ver que más bien acá lo que significa que Dios permitirá que se endurezca el corazón de Faraón. Continúa el texto diciendo, de modo que no dejará ir al pueblo. Muy bien, este es un accidente, porque esto no condice con lo que sabemos de Dios. ¿Cómo va a endurecer el corazón de Faraón? No está disponible eso para Dios. Entonces es un accidente en nuestra lectura. Entonces hay uno de dos problemas, o está mal traducido o no entendemos nosotros lo que dice. Por eso estamos estudiando. El problema tiene que estar, como les digo, ya sea en el entendimiento o en la traducción. Aquí estamos en presencia de una figura literaria. Le voy a decir lo que literalmente dice el doctor Bullinger. Dice que los hombres pueden ser ignorantes o insensatos en el uso de las figuras. Pero cuando el Espíritu Santo asume las palabras del humano lenguaje y las usa como figura o como forma especial, lo hace con un objetivo determinado, y a tal objetivo ha de prestarse la atención que se merece y concederle el peso específico que posee. Decía el doctor Bullinger, que hay muchas porciones en la palabra de Dios que resultan difíciles y son malentendidas, y aún distorsionadas, únicamente porque ignoramos el designio de Dios en tal dificultad. Porque como Dios es perfecto y encontramos un accidente o una dificultad, entonces hay algo que no entendemos, no hay un problema en Dios. Muy bien. Hay una figura que nos ocupará mayormente en esta clase, que es la así llamada idiotismo, que aunque lo parezca no tiene nada que ver conmigo, pero así se llama la figura. El significado primordial de este vocablo es la manera peculiar de hablar de un determinado idioma. Es una manera peculiar de hablar. No necesariamente es literal. Por eso es una figura literaria. Por ejemplo, cuando nosotros echamos bromas o le hacemos broma a alguien, decimos que le estamos tomando el pelo. ¿Es literal? No, porque probablemente vos ni te acercás al cabello de la persona. Pero decís tomar el pelo. Si vos lo querés traducir a otro idioma y ponés literalmente le estoy tomando el pelo, no van a entenderlo, porque no es literal. El entendimiento es un idiotismo, ¿eh? Es un uso del lenguaje. El que nosotros estamos estudiando admite tres opciones, esta figura, dice el doctor Bullinger. La que nosotros estamos estudiando es la tercera opción, que es la que está aplicada al lenguaje de una nación o tribu. En este caso, los hebreos. Por eso, estos idiotismos son hebraísmos. Está aplicada a una nación o tribu en contraposición al de otras naciones, lenguas o dialectos distintos. Eso estamos estudiando, ¿eh? Muy bien, Éxodo 10, ya estábamos en Éxodo, ¿no? Bueno, vamos al 10, por favor. Éxodo 10. Versículo 20. Dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Dígame una cosa. ¿Cómo podría considerarse que efectivamente Jehová haya endurecido el corazón de Faraón cuando había demostrado tanto interés en que su pueblo saliera a la libertad? Dios hubiese deseado que el Faraón se dispusiera prontamente a la liberación de su gente, lógicamente. Esta es una forma de hablar figurada. No es literal, que le atribuya a Jehová el endurecimiento del corazón del faraón, cuando en realidad fue que Dios permitió que esto ocurriera, a pesar de su deseo de pronta liberación, sin perjuicio alguno para ninguno de los involucrados, no solamente para su pueblo. Dios no quería el perjuicio para ningún egipcio. Todo lo que tenía que hacer el faraón era decir, bueno, vayan, y chau, y no hubiese tenido ningún problema. Dios lo permitió porque respeta el libre albedrío de las personas, sean o no faraones. Dios respeta el libre albedrío de las personas. Una cosa es decirlo y otra cosa es verlo, con la grandeza y profundidad que está declarado en las Escrituras. Dios realmente respeta el libre albedrío de las personas. Aún en castellano hay una figura que se llama figura de permisión, que se usa cuando alguien habla, cuando quien habla, una persona que habla, presten atención a esta definición que es del diccionario, ¿no? Dice que se usa cuando quien habla finge permitir o dejar al arbitrio ajeno algo. Bien, en el caso de Dios no finge nada, Él deja al arbitrio de las personas hacer algo. Siempre está disponible a hacer la palabra de Dios. ¿Pero qué va a hacer Dios? ¿Nos va a torcer el brazo para que hagamos su palabra? No. Entonces, cuando nosotros decidimos en contra de su voluntad, es cuando nos metemos en el barro hasta el cuello. Pero siempre está disponible a hacer la palabra de Dios. Faraón tuvo 10 oportunidades para dejar ir al pueblo de Dios, sin perjuicio para él y su gente. El faraón, lo que pasa es que el faraón no quería perder una mano de obra tan valiosa y económica para edificar su imperio. Era tan económica que era gratis. ¿Qué les parece? Era gratis. De ahí su corazón endurecido. Jehová no pudo hacer nada al respecto, excepto darle tantas oportunidades como pudo para que cambie su corazón y no sufriera él las pérdidas que al final, por su responsabilidad, sufrió. ¿Quiso Dios las 10 plagas de Egipto? Ciertamente que no. ¿Cómo las va a querer Dios? No solo no las mandó sobre Egipto, sino que no las quiso. No hubiese habido necesidad de plaga alguna. Dios buscaba que su pueblo saliera a la libertad, con Moisés a la cabeza, de manera expeditiva, sin ningún trámite municipal. Nada de lo que pasó hubiese pasado de haber dejado ir al pueblo de Israel de una. La pérdida por parte de Egipto hubiese sido mínima comparada a lo que fue después de las 10 plagas. Digo mínima porque hubiese perdido nada más que la mano de obra. Claro, yo sé que en la mente del faraón eso era muy importante. Pero lean todos los registros, vas a ver todo lo que perdió por su necedad. Éxodo capítulo 5, estábamos en el 10, vamos para arriba, vamos para el 5. Éxodo capítulo 5. En el versículo 22 dice: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Ojo, es el mismo Moisés hablando. Y si había un personaje en esta historia, en este registro, que sabía el corazón de Dios, era Moisés. Recuerden que estamos hablando de hebraísmos, de la época, de aquel entonces. La Biblia todavía no estaba escrita. Moisés, se dice que Moisés escribió los primeros libros de la Biblia. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, mira, afligió el faraón, dice acá, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Bien, en el versículo 22 es el mismo Moisés quien dice a Dios: ¿Por qué afliges a este pueblo? Y en el 23, en el siguiente, el mismo Moisés dice, en la conversación misma, dice que Faraón ha afligido a este pueblo. Bueno, ponete de acuerdo, Moisés. Ahora, piensen un poquitito en lo siguiente. Hacía 430 años que estaban en servidumbre. ¿Saben la de faraones y la de ladrillos que hicieron todo el pueblo de Israel en 430 años? Y ahora resulta que porque el faraón se pone duro, esto es bravo. Y los 430 años no fueron bravos. Claro que el faraón se puso con todo, que los quiso malograr, quiso que no salieran a la libertad. Pero ¿cómo podemos comparar esto que estaba pasando con lo que había pasado 430 años seguidos? A veces el árbol nos impide ver el bosque. Ellos estaban comparando estas penurias, que no desmerezco las penurias, caramba, no los dejaba salir. Pero estaban a punto de salir, ellos ya tenían la promesa de que se iban a ir. ¿Cómo podían compararlo con 430 años de servidumbre? Bien, en el capítulo 6, Éxodo 6, por favor. Dios le responde a Moisés y nos brinda un panorama de su perspectiva al respecto. Éxodo 6, versículo 1 dice: Jehová respondió a Moisés, le dice: Mira, Moisés, ahora vas a ver lo que yo le voy a hacer al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios es muy claro, le dice a Moisés: Mira, no va a ser fácil. ¿Qué está diciendo? ¿Que Dios quería que no fuera fácil? No, está diciendo, Dios en su presciencia sabía que el faraón se iba a oponer. Entonces dice: Mira, Moisés, te digo una cosa, Prepárate, porque no va a ser fácil. Tal cual. Pero no estaba diciendo, mirá, Moisés, prepárate porque yo quiero que sea difícil. No, era la voluntad de Dios que se fuera difícil para nada. Pero le estaba diciendo que iba a ser duro, con mano dura. No los va a dejar salir fácil, les va a costar. Y claro que les costó. Cuando uno lee estos registros, uno ve que realmente los dejó salir con mano muy dura. Es muy importante esto. Discernir, diferenciar entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es la presciencia de Dios que sabe qué es lo que va a ocurrir. ¿Por qué Dios no lo solucionó de un plumazo? Porque Dios no rompe ningún pacto, ninguna ley. Él no quiebra ninguna cosa. Si lo iban a salir, iba a costar igual, les iba a costar. ¿Les costó? Les costó. ¿Lo sacó? Lo sacó. Todos los males que vino sobre Faraón y Egipto le vinieron porque Faraón desobedeció, no porque siquiera Dios lo castigara a Faraón porque le hizo las cosas difíciles a su pueblo. No, no fue castigo de Dios, fue la consecuencia de la desobediencia de Faraón. Hay que establecer esta gran diferencia. Dios dice lo que va a pasar, no que él le guste lo que va a pasar. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. ¿Qué pasa? ¿Estoy sordo yo, Moisés? Yo sé que quieren salir a la libertad, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Por qué gemían los hijos de Israel? Porque los hacían servir con dura servidumbre. ¿Qué había cambiado ahora que el faraón estaba un poquitito más nervioso? Seguramente intensificó su presión y de hecho lo hizo sobre el pueblo, pero estaban a pocos días de la salida de una situación indeseable que había durado 4 siglos. Se habían acabado los más de 400 años de esclavitud, pues esa promesa ya les era conocida porque Moisés se los había manifestado. Versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Sacaré, libraré y redimiré. Esta es la promesa que les era conocida a todos los hijos de Israel. Para que no haya lugar a dudas, insiste. Dios sabe, y nosotros que leemos también sabemos, que ellos estaban debajo de las tareas pesadas, en servidumbre, y necesitaban ser rescatados. Versículo 7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Esta es la promesa a Abraham, que es también nuestra promesa. La restitución de la tierra. Entonces, ¿quién afligía a quién? ¿Y quién venía afligiendo al pueblo por 4 siglos? ¿Dios? Ciertamente no. Los egipcios los afligían por mano de sus faraones. Dios estaba en el proceso de liberarlos. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿Por qué? A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. El árbol les impedía ver el bosque. Ahora queda más claro. La razón por la que no escuchaban era que tenían congoja de espíritu y una dura servidumbre. Pero quedó bien aclarado que Dios no afligía, sino Faraón. En esta primera parte hemos trabajado el fundamento para las siguientes sesiones de esta clase y en las que vienen estaremos estudiando algunos registros que presentarían también aparentes, y subrayo aparentes, contradicciones. Ya sabemos y hemos visto más documentación acerca de que nuestro amoroso Padre Celestial es bueno en gran manera. Gracias a Dios no solo por ser bueno en gran manera, sino por hacérnoslo saber, por haberlo dejado escrito, las grandezas de tu ser y de tu amor para con toda la humanidad. Muchas gracias por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.